Bienvenidos a este nuevo estudio de la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Hoy vamos a continuar con la lectura, vamos a iniciar el capítulo 5, a mí me corresponde el versículo 1 y 2. Joel terminó el martes pasado con el capítulo 4, así que vamos a leer el 1 y el 2. Habíamos dicho en alguna reunión por allí, y como otros hermanos también le han tocado hablar, obviamente, de la primera carta de Timoteo, sigo encontrando que Pablo le sigue dando indicaciones a Timoteo de cómo debe conducirse en la casa de Dios. ¿Se acuerdan que este fue un poco un tema que me quedó muy grabado en la cabeza? Le sigue enseñando y aconsejando a Timoteo, vamos a recordar, quizás para alguien que se sumó justo hoy, Timoteo está como responsable, como pastor, si se quiere, de la iglesia en Éfeso, donde Pablo le había pedido, le había encomendado que se hiciera cargo de la iglesia hasta tanto él pudiese ir a verle. Añoraba ir a verle, y entonces, ¿se acuerdan? Allí en el capítulo 3 le dice, entre otras cosas, que él debía saber cómo conducirse en la casa de Dios. Bueno, lo vamos a leer ahora, forma parte del cómo debía conducirse. ¿Por qué? Porque le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como un padre. Dice, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Es como un círculo, ¿no? Que se hace. Me dio mucha gozo o gratitud encontrar que siempre la Biblia es circular, por donde nunca todo tiene coherencia y encontramos los conceptos que se repiten desde otra vista, ¿no? como un prisma que uno lo puede ver de distintas formas. Y digo esto, hermanos, porque se acuerdan esto de conducirse en la casa de Dios. Cuando nosotros pensamos en la casa, ¿qué se nos viene a la mente? Lo primero cuando pienso en casa, ¿es sinónimo de qué? ¿Cómo? Viene de un edificio, pero ¿qué? Viene un hogar todo compuesto por... La familia, ¿no? La familia. Y fíjense que ustedes, que todas las el cómo que Pablo utiliza para decirle a Timoteo cómo debía tratar a un anciano, a una anciana, a un joven o a una joven, lo asimila a cómo se conduce, cómo se debe comportar una familia. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Sobre esto, porque es el tema, pero antes me gustaría que entendamos algunos conceptos o algunos significados más bien. Porque toma preponderancia la palabra, dice, no reprendas. En primer lugar, el no debemos interpretar, hermanos, como algo prohibitivo. No reprendas. Ahora, ¿qué es reprender? Vamos al diccionario. Es reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Dice Hendriksen que en el original esta palabra es atacar, golpear con palabras, tratar ásperamente. Esto es reprender. Por el contrario, la exhortación tiene que ver, otra vez cito a Hendriksen, con llamar aparte, con el propósito, el objetivo de alentar, exhortar, en el sentido de rogar o apelar o amonestar la conducta o la actuación, en todo caso, que amerita desaprobar. ¿Sí? Es importante, me parece, porque son dos palabras que acá, que son los verbos, ¿no? Es no reprenda, sino exhorta. Y debemos entender que cuando habla de anciano, no se está refiriendo a la función dirigencial, como nos explicó Fernando en el martes que tocó ese tema, sino que está hablando estrictamente y claramente de rangos etarios. De rangos etarios. Ahora, vamos a citar algunos principios, a mi entender, muy básicos que encontramos en la lectura. En primer lugar, me parece, hermanos, que hay un hilo conductor respecto de lo que venía hablando en el capítulo 4, que no habló Joel el martes pasado, y referente a que Timoteo, hermanos, previamente Pablo a decirle no reprenda, sino exhorta, Pablo primero le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que vos tenés que ser ejemplo de los creyentes. Tenés que ser ejemplo de los creyentes. Hernán, tenés que ser ejemplo de los creyentes. Rolando tiene que ser ejemplo de los creyentes. Y todos los que estamos acá. Silvina tiene que ser ejemplo de los creyentes. Adriana tiene que ser ejemplo de los creyentes. Todos, hermanos. Para poder recién, hay un orden a propósito, guiado por el Espíritu Santo, previo a decir, no reprendas, sino exhortar, tenés que ser ejemplo. En la casa de Dios, te tenés que conducir siendo ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu y en pureza. Tenés que ser ejemplo. Si no, yo no puedo a un anciano, a una persona mayor que yo, tratar de amonestarlo o exhortarlo respecto de una conducta que amerita ser desaprobada, que ya, como dije, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, primero, hermanos, esto es autoridad. En otras palabras, resumiendo, Pablo le dice a Timoteo: mirá, Timoteo, vos tenés que tener autoridad primero para poder exhortar o corregir o señalar una actitud, un comportamiento que amerita ser desaprobado. Pablo, en sus cartas, y por amor al tiempo no vamos a leer algunos pasajes que me he asustado, pero es muy, muy claro sobre este concepto de la autoridad, y resalta siempre y alienta en la exhortación de él, está el otro, de alentar, alienta a la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Corinto, él exhortaba siempre mucho a la iglesia en reconocer a los hermanos que trabajaban y ayudaban. Siempre el principio de la autoridad en el marco no solamente de lo que expreso verbalmente, sino que de lo que realmente hago en la casa de Dios, del ejemplo que soy para otros. Y hermanos, en esto de que también soy muy reiterativo de las cosas que se nos están incorporando o ya se han incorporado por lo que nos toca ver en nuestra sociedad en la cual estamos, nos destacamos por excelencia en el mundo secular de decir lo que no hago, de decir lo que no hago, o de decir lo que no soy, y de exhortar a otro respecto de lo que no estoy dispuesto a hacer, ni con el más mínimo ejemplo lo hago. Y pareciera que cuando estamos en el púlpito o estoy acá, logramos hacer una disociación de la persona impresionante. ¿Por qué? Porque afuera lo aprendemos así. Afuera lo aprendemos así. Nuestros chicos lo aprenden en el colegio así, con sus preceptores, con sus docentes, los chicos en el colegio, nuestras autoridades, las cuales tenemos que respetar, hermanos, y orar por ellos, pero a nadie se nos escapa que no hay coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, el principio de Pablo es a Timoteo, su discípulo amado, su hijo en la fe, decirle: mira, Timoteo, tenés que exhortar a los hermanos en la iglesia, pero tenés que ser ejemplo. Hay otro segundo principio que me parece estar acá, que es la humildad. ¿Por qué digo esto? Porque Timoteo era joven, hermanos, ¿no? Era joven, ¿no? No sé qué edad, no sé si nunca pude, no sé si alguien se anima a tirar una edad. ¿Cuántos años tendría Timoteo? ¿40 años? ¿Cuánto? Mi Rafa apostó un 35, bien. Entre 35 y 40 años, me gusta esa edad, puede ser, era joven, ¿no? Joven. Y como todo joven, yo ya hace casi 15 años que tuve 35, ¿no? Hemos tenido esa época, ¿no? Como lo caracteriza el joven, ¿qué cosa? El ímpetu, ¿no? El ímpetu. Y encima hay un combo medio explosivo que es el ímpetu y tener las tiras, porque Timoteo tenía las tiras, tenía la venia del apóstol Pablo de decirle, vos vas a estar a cargo de la iglesia en Éfeso. Y con todas lo que ya hemos estado, hasta él tenía que enseñarles en la iglesia, ¿no? Como hemos visto en este conducirse en la casa de Dios, quienes podían dirigir la casa de Dios. Y él tenía que ver esto, o sea, era un combo medio explosivo, ¿no? Ser joven y tener la autoridad cedida o, ¿cómo se dice? Delegada, gracias, ¿no? Nada más y nada menos, hermano, que por el apóstol Pablo, quien había fundado la iglesia. Entonces, esto del joven, muchas veces, hace poco, miren, justo ayer hablaba con un anciano de la iglesia en Lomas, me decía, Hernán, no puedo decirle nada a los jóvenes de la iglesia, nada. Le digo algo, por más como se lo diga, con el amor que se lo diga, se ofenden. Enseguida se ofenden. Y ahí nomás te boicotean la actividad. ¡Wow! Che, qué bárbaro, ¿no? Ese ímpetu, esa fuerza, porque me contaba que los jóvenes a veces tienen justamente esto, mucho ímpetu, pero a veces no se amoldan al consejo de los ancianos respecto de cómo hacer las cosas, en la forma, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un mínimo esto de exhortarles entonces, hermanos, Pablo, viendo a Timoteo joven, formado en la palabra, quizá le tocaba estar con personas, hermanos, mayores que él, pero no tan instruidos como él, porque había tenido la bendición de tener una madre y una abuela excepcional que le habían, habían sido ejemplo para él, ¿no? Entonces le dice, ojo, Timoteo, todo bien. Tenés la autoridad delegada, tenés que hacer todo esto, tenés que ser autoridad, tenés que ser ejemplo, pero con cuidado, con humildad, que el ser joven, tus fuerzas, tus ganas, tu visión, no hagan que pases por encima de la persona que ya peina canas o el jovencito que quizá lo ves menos preparado que vos, recién convertido, etcétera, etcétera, por la razón que sea, y que te creas que estás por encima. No. La humildad, hermanos. Y en esto es que Pablo le va a enseñar las formas. Pero antes de entrar en las formas, también, hermanos, hay otro principio acá que es el de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, creo haberlo dicho alguna vez, exhortar con todos los cuidados que Pablo nos enseña no es fácil, hermano, o me equivoco. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dado ese paso de si vemos a un hermano o una hermana? Yo una hermana jamás. No porque no haya cumplido, porque siempre, nunca lo digo, hermano, nunca pude, ni siquiera porque tampoco creo que alcancé a, o trato de ni siquiera reparar en si hay algo que es digno de desaprobarlo. Es como que hay una responsabilidad que es muy difícil, ¿no? En este rol, en esta responsabilidad de la exhortación o de la amonestación. Nosotros encontramos en la Biblia muchos ejemplos, Y no es fácil, no es fácil. No, siempre pienso, creo que lo he dicho una vez, en Natán. ¿Ustedes se imaginan, hermano, cuando Natán estaba tomando mate o un tereré, lo que quiera, debajo de un árbol, yo me lo imagino, ¿no? Volando. Y Dios le dice, che, Natán, tenés que ir a darle un mensajito a David. Uy, ¿qué pasó? Y el relato no lo dice, hermano, pero está claro que Dios le tiene que haber contado a Natán lo que pasó. Porque Natán, cuando termina todo el relato, le dice, el asesino sos vos, él sabía lo que David... No es que dice la figura esta del señor rico con la ovejita y el pobre y se quedó con signo de interrogación, che, ¿esto qué significa? No, lo sabía. Y tenía que ir a ver al rey David, a ver si nos ubicamos en el contexto, hermanos. El rey más poderoso de la tierra de ese momento. Para terminar diciéndole, vos sos un asesino, como mínimo, de todo lo que había hecho. Pero ese hermano, esa persona, quien vamos a ver en el cielo, Natán, el profeta Natán, tratándolo como a un hermano quizás, fíjense en cómo hace el relato para terminar, y él, fíjense en cómo, cuál fue la primera reacción de David, ¿no? ¿Se acuerdan cuál fue la reacción de David? ¿La primera? ¿Cuál fue? Y queda corta la palabra. Dice, se enojó en gran manera, estaba colérico de ira, rojo así, como la campera de mi hijo Eliel. Así estaba la cara. Y cuando Natán le dice, David, ¿sabes qué? Sos vos. Sos vos. Elías, hermanos, contra un mequetrefe como Acab, que era un muñeco de Jezabel, y ¿qué podemos decir? Así que vos sos el que perturbás a Israel, y dice Acab, no, disculpame, el que perturba a Israel sos vos. Y así podemos seguir nombrando, hermanos, Nehemías. ¿Se acuerda de Nehemías? ¿Cuántas cosas tuvo? La palabra reprender, búsquela ahí. Bueno, Nehemías venía con otra impronta, ¿no? Él mismo, entre los hermanos, habían esclavizado a los hijos de otros. Prestamistas con tasas usureras, le habían sacado las tierras. No respetaban el día de reposo y él llamaba a los... Los levitas tenían que estar sirviendo en el templo y no lo podían hacer porque tenían que trabajar para... Era un desorden total. No solamente se limitó a la estructura física de Jerusalén, sino que después tuvo que trabajar sobre el orden espiritual y hasta lo secular también. Y se enojaba y hasta llegó a la agresión física con algunos, pero tenía que poner orden, hermanos, y se hizo cargo, no dijo, ah, listo, yo mi oración, ¿se acuerdan? Su primera oración allá cuando se entera de lo que sucedía, por lo que yo entiendo, no abarcaba esto. Ya está, levanté los muros, muy bien muchachos, me vuelvo a mi zona de confort, no tengo por qué estar haciéndome mala sangre, me voy. No, asumió el rol de exhortar y de corregir lo que estaba mal. Y es difícil, hermanos, porque esto cuando tenemos que confrontar a alguien, nos confrontamos primero nosotros mismos necesariamente por lo que habíamos dicho al principio. Tengo que ser ejemplo y no tiene que haber alguna fisura por la cual el hermano o la hermana me diga, pero che, Hernán, ¿está bien o no está bien? ¿No? Porque la reacción de eso pues, pero vos, me parece que esto y lo otro. Entonces, es un paso, hermanos, que nos lleva a un grado de responsabilidad en esto que volvemos a nuestro conducirnos en la casa de Dios, la responsabilidad. Entonces, la necesidad de la autoridad, la humildad, especialmente visto desde el punto de vista del joven que era Timoteo, la responsabilidad asumida. Bueno, y hay una forma, ¿no? Hay una forma que es lo... Hay una forma, porque dice al anciano, a la persona que es mayor que vos, lo tenés que tratar como un padre. Ahora, ¿le habrá hecho ruido a Timoteo leer la carta? que le dice, lo tenés que tratar como un padre. ¿Cómo era el padre de Timoteo? Qué pregunta, ¿no? ¿Era creyente el padre de Timoteo? ¿Habrá sido? ¿Alguien conoció? Levante la mano. ¿Quién? Bueno, Gustavo, vos tenés ascendencia griega, ¿no, Gus? Yo conocí en un lugar a los griegos. No saben cómo, no sé si fue casualidad, no saben cómo grita el griego. ¿Me equivoco? No le voy a preguntar a Silvina si pasa, vamos a dejarlo ahí nomás, pero estuve en un lugar y había griegos, no saben cómo gritan. Digo, che, qué bárbaro cuando Timoteo agarra, lee la carta y dice, trátalo como un padre. ¿Cómo sería su relación con su padre? Fíjense, hermanos, esto porque vamos a hablar por último el tema de la comunicación. Pero fíjense a lo que nos enfrenta, por decirlo bien, a lo que nos confronta, a lo que nos lleva la palabra de Dios respecto de este concepto de estar en la casa de Dios como familia de Dios, porque en esta todos somos distintos. Yo no sé, hermano, cómo era tu papá, Rafa. ¿Qué relación tenías con tu papá? Ni vos quizás sabés cómo es la mía con mi papá. Y así con cada uno de los que estamos acá. Che, no, si yo tengo que tratar a, no sé, a ver, si yo tengo que tratar a Rolo como, y empiezo y che, le tengo, lo tengo que tutear, le tengo que gritar, le tengo que, ¿no? Entonces, fíjense en cómo estar en la casa de Dios y aprender los principios de Dios para su familia nos pone a todos en un solo plano, en un solo plano, en un solo plano. Y es las formas que Dios nos enseña, hermanos, las formas que Dios nos enseña. Y no, es como que tenés que retroceder entonces para atrás y a ver, ¿y cómo sería? Bueno, no sé, hermano, arranquemos por cómo era la relación de Jesucristo con Dios su Padre. Si no tuviste un papá siquiera en tu casa, porque capaz que alguno puede decir, Hernán, no, para, que yo ni siquiera conozco a mi papá. Bueno, mirá cómo se trataba, cómo Jesucristo se dirigía a su Padre. A su Padre. Aún abandonado en la cruz por su Padre. Por amor a nosotros, por supuesto. Y porque eso era el castigo del pecado. Entonces dice Timoteo, vos tenés que, a una persona que es mayor que vos, lo tenés que tratar como un padre. Miren, yo le voy a contar, lo puedo decir porque son dos hermanos a los cuales quiero un montón y he tenido charlas, pero me ha tocado, por ejemplo, para hablar alguna vez con Juan Ratti y con Horacio Pintos, alguna decirle, che, Juan, ¿sabes qué me parece esto que dijiste? No me gustó, no me cerró, equivocado o no. Tuve un diálogo con Juan o con Horacio, tratándolo como un padre, como un padre. Insisto, hermano, equivocado o no. No quiero decir, che, Juan, está equivocado. Pero qué bueno que es, hermano, tener ese eso y poder practicarlo. Y no en esto otra vez volviendo a que no porque yo me creo más joven, más preparado, lo que sea, que en mi caso no lo soy, faltarle a las canas, como enseña, miren hermanos, este principio, no lo vuelvo a repetir, el tiempo ya se ha ido casi, en Levítico ya nos enseña la palabra de Dios, en Levítico, en las leyes, el respeto por los ancianos, por las personas mayores. Así que a un anciano, a una persona más grande que yo, como a mi papá, como a mi padre. Estamos en la casa de Dios, hermanos. Y al anciano lo trato como un padre. A los más jóvenes, a los más jóvenes, y ahora me voy a parar en la vereda de enfrente. A mí me ha tocado, hermanos, que me exhorten. Me ha tocado, y por mis pares, por mis pares. Y ha sido de muchísima bendición para mí. Miren, hay un proverbio. Hay uno que me encanta, que lo sé de muy chiquito, ese sin me acordar. Dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Eh? Me encanta ese proverbio. más vale reprensión manifiesta, más vale, en el contexto que estamos viendo, más vale la exhortación que el amor oculto. Y hay un proverbio que me encanta, otro más. Es el 28:23, si no me equivoco. Lo voy a leer. Fíjense en qué lindo, hermano, dice: el que reprende o el que exhorta al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. Acá está otra vez el tema de la responsabilidad, ¿no? Es más fácil lisonjear o decir algo en un chiste y no decirlo bien como debe ser. ¿Eh? El que reprenda al hombre hallará después mayor gracia, hermanos, que el que lisonjea. Y ahí, ya que lo tenemos ahí, proverbio muy conocido, 29:1, dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, vamos a volver a las formas. En esta forma, decíamos que entonces el anciano, el más joven, mi responsabilidad, voy a hallar mayor gracia diciéndole al hermano lo que aquel hecho, aquella actitud de desaprobación, ¿no? Siempre en esto, hermanos, siempre no es nunca la persona, sino el hecho es el problema, no la persona. Es lo que haya que exhortar o alentar a corregir a la hermana, al hermano. No la persona, sino el hecho que amerite la desaprobación. Y hay un ejemplo que todos conocemos, que entiendo sería entre pares, muy conocido. ¿Cuál es el ejemplo más conocido de una reprensión? Fue bastante fuerte, o una exhortación. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Eh? Pablo y Pedro. Era de condenar. Fíjense en que Pablo no le dice a Pedro: Pedro, sos un desastre, sos un falso. ¿Le dijo eso Pablo? No, él está condenando la actitud. Está desaprobando la simulación, como dice Pablo, que él estaba haciendo. Porque como había venido con los discípulos de Jacob, y Pablo estaba entre los gentiles, entonces él empezó a retraerse para no mezclarse con los incircuncisos. Claro, hermano, ¿a quién no de nosotros? Imagínense, en eso hoy nos pasaría eso, ¿no? Imagínate. Claro que era de condenar. Y con la autoridad que Pablo tenía, autoridad, hermano, le dice: Pedro, te estás equivocando, estás malo y hasta estás haciendo tropezar a Bernabé. Eso es un ejemplo, hermanos. Eso es un ejemplo de a un par. Lo estaba tratando con firmeza. Obviamente, hermanos, yo no me imagino exhortar a alguien como lo han hecho conmigo. Si hice algo mal, que me van a estar en todo esto. Y como vemos al Señor en muchas ocasiones, quizás medie el enojo, pero el enojo en su justo marco, hermanos. Y en sus límites, pero le está haciendo corregir una conducta. Entonces, como a un hermano, Me ha tocado, hermanos, que mi hermano, gracias a mi hermano, no solamente mi hermano en la iglesia que me han corregido, sino mi hermano en la familia cuando me he equivocado feo y en caminos que me podría haber llevado a cualquier cosa, pude tener la gracia que mi hermano en la carne familiar me diga: Hernán, tenés que dejar esto. Y qué bueno, hermanos, que nos dirijamos así unos a otros. Bueno, a las ancianas como una madre. Y acá para mí es más sencillo porque tengo una relación especial con mi mamá. Como una madre. ¿Cómo tratarías a tu mamá, hermano? Ahora, no me imagino otra vez, vuelvo a lo mismo. No sé. La tengo acá, cerca, a la mamá de Pablo, haciendo algo que yo tenga que desaprobarme. Sería muy difícil. Pero si llega a la situación, como a una madre. Y hay un detalle, hermanos, en la, en las mujeres jóvenes que le agrega no solamente lo que un hermano otra vez, en el contexto de familia, en el contexto de conducir en la casa de Dios, como una hermana, sino que le suma algo más. Que dice, con toda pureza, con toda, y acá quiero hacer una mención, hermanos, disculpen que ya la hora se ha ido. Hermanos varones, hermanos, especialmente hermanos en liderazgos de áreas de jóvenes, adolescentes y preadolescentes. Cuidado, hermanos, el roce físico con las chicas. Me ha tocado ver, hermanos, y en muchas ocasiones en la casa de Dios, el abrazo, el agarre, hermanos, eso no corresponde, eso no es amistad, eso no es mostrar que hay un vínculo de hermandad, eso no es confianza, eso no es nada, hermanos, aprobable, no es aprobable. Sobre todo si hay una relación de diferencia de edad o una relación de autoridad desde un liderazgo hacia un liderado o liderada. Cuidado, hermanos, cuidado. Por eso Pablo no se limita a decir a las más jóvenes como hermanas, punto. Se terminó el versículo. No, dice, con toda pureza. Con toda pureza. De la misma forma, leía un comentarista, de la misma forma que tendrías un diálogo respecto del aspecto sexual con tu hermana de tu familia, hija de tu papá y tu mamá, de la misma forma tenés que mirar a una hermana en la fe en la iglesia. Podríamos citar ustedes y yo muchos ejemplos de tropiezos en la casa de Dios cuando se ha transgredido ese límite de la pureza a la cual Pablo está exhortando a Timoteo y enseñándole de cómo conducirse en la casa de Dios, en el trato y en las formas. Toda exhortación, hermanos, necesita algo fundamental. ¿Qué es qué cosa? No habría exhortación si no hay comunicación. Por supuesto, gracias, Rafa. Iba a mencionarlo, gracias. Pero es fundamental, hermanos, nos tenemos que comunicar. En esto otra vez apelando a la responsabilidad. Y es a veces la comunicación, ¿no? En su esquema más básico, siempre es compleja. No solamente por lo que Pablo le está enseñando a Timoteo respecto de las edades, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las mujeres jóvenes, sino que siempre, en toda comunicación, en su esquema más básico de un emisor, un mensaje, ¿no? Que es lo que haya que comunicar, un receptor, y hay una retroalimentación que es lo que me devuelve esa persona a la cual estoy hablando, que hasta el silencio es una contestación, es una respuesta. Esto siempre se da en el marco de que hay un canal que utilizo y un contexto. Y hermanos, esto a veces dificulta mucho, ¿no? Porque no todos tenemos la misma formación, no todos procedemos del mismo lugar, no todos procedemos de las mismas costumbres. Entonces, siempre es importantísimo, ejemplo, le mando un WhatsApp, quiero decirle algo a, no sé, a una persona mayor que yo o mucho más chico que yo, y a veces hasta en eso, ¿no? A veces yo entiendo, veo los mensajes de mis hijos, por ejemplo, y hay palabras o hay términos porque no son palabras, son términos que no los entiendo. No sé si les pasa. No los entiendo. Entonces quizás hay un error en la comunicación porque el canal o el contexto no fue el adecuado. Entonces es importante en esto el tener presente el cómo de la comunicación. Lástima que bueno, la hora se ha ido, me hubiese gustado hablar un poco más, pero sobre el amor, hermanos. Y con esto quiero cerrar algo que me quedó pendiente cuando compartí la última vez con ustedes. Que hablábamos de cómo conducirnos en la casa de Dios, que había el concepto de la unidad, del propósito, del orden, etcétera, etcétera. Y terminamos hablando del amor. Hermanos, en cualquier lugar, en cualquier organización, podemos encontrar unidad, propósito, misión, valores, visión, etcétera, etcétera, pero no en cualquier lugar vamos a encontrar el amor como el factor determinante que une todo eso, hermanos, que el único lugar donde se encuentra es acá, hermanos, en la casa de Dios, en la casa de Dios, que es el amor. Por eso decíamos aquella vez que yo puedo decir y hablar grandes cosas y decir cosas muy lindas, etcétera, 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 pero si no tengo amor, soy yo sentado en esa batería tratando de golpear ese platillo. Entonces, se ha ido el tiempo. Esto un poquito de las formas que Pablo le transmite a su discípulo de cómo conducirse en la casa de Dios. Así que, hermano, qué bueno sería que pongamos en práctica esto de exhortarnos, alentarnos unos a otros, porque siempre se va a prestar, hermanos. Es imposible, por eso que justamente Pablo se lo enseña a Timoteo, es imposible que en la casa de Dios y salvándonos Dios a todos nosotros, sacándonos de distintos lugares y formándonos, trayéndonos a su casa, imposible que no haya cosas, desavenencias, desacuerdos. A veces no siempre vamos a tener el mismo sentir, somos exhortados a tener el mismo sentir, porque justamente, hermanos, el Señor nos rescató, somos lo más débil, lo despreciado del mundo, eso es lo que eligió Dios, hermanos. Y siempre va a haber cosas que corregir entre nosotros, ¿no? ¿O existe la iglesia perfecta? ¿No? ¿No? Como tampoco existe la familia perfecta, ¿eh? Exacto, como tampoco existe la familia perfecta. Bueno, hermanos, hermanas que nos escuchan por las redes.